Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General. Soy Paquita Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid. Hoy vamos a presentar un programa, otra tertulia intercontinental, y para ello pues me va a acompañar en el programa Humberto Rodríguez, que está en Florida. ¿Qué tal, Humberto?
Muy bien, gracias, Paquita. Bienvenidos a eiberoamerica.com, tanto tú, Paqui, desde Madrid, como otro personaje que tenemos allí en Madrid, ¿no?
Exactamente. Ah, yo pensaba que te habías olvidado de esta persona. Y yo decía, a lo mejor se cree Humberto que vamos a hacer el programa los dos solos. Pues, ¿eh?
¿Qué va? Nunca, nunca. Estaremos a un personaje importante hoy aquí. ¿Cómo vamos a ignorarlo?
Pues tenemos aquí en Madrid una persona que ya ha estado en otros programas, en otros podcasts, que se llama Paco Gómez. Y que efectivamente sí, está aquí en Madrid, es un vecino mío, vive muy cerquita de donde estoy yo. Y a ver de qué nos va a hablar hoy. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues bien, hoy hablaremos sobre Cristóbal Colón, su relación con Salamanca y un poco el aspecto de su figura.
Antes de que continúe, Paco, déjenme contarles que Paco Gómez dirige audioviator.com, sitio web muy interesante para todos nosotros, que tiene audioguías de distintos lugares, no solamente de España, sino muchos sitios en el mundo, que explican muy bien con ayudas audiovisuales, pero sobre todo para nosotros con audio, que son excelentes. Nosotros lo hemos usado en varias ocasiones y se los recomiendo. Vayan todos a audioviator.com. Adelante.
Muchas gracias. Bien, pues hablaremos un poco sobre la figura de Colón y, bueno, ha sido muy, muy estudiada a lo largo de la historia y se ha hablado mucho incluso sobre su origen, su posible origen distinto del italiano. Se ha hablado que si era catalán, que si era castellano, o sea, digamos, se han barajado muchos orígenes y se ha hablado mucho sobre él y se han publicado gran cantidad de libros sobre este personaje. Entonces vamos a hablar un poquillo sobre qué hay de cierto en todo esto y cómo fue su vida y bueno, la importancia también de este personaje para efectivamente lo que estamos viendo ahora, para Iberoamérica, ¿no? Para tal como conocemos esta parte del mundo hoy en día.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar de Cristóbal Colón, que sí que es bastante chocante el que se le determinen tantas procedencias, ¿no? Porque está claro que es un personaje muy, muy importante a lo largo de la historia, pero es que son sitios tan, tan, tan extraños, ¿no? Como por ejemplo, incluso se le ha dicho que hasta podía ser judío.
Efectivamente, sí, se le atribuye todo tipo de procedencias. Hombre, esto nace sobre todo porque no hay ninguna constancia, ningún documento histórico en el que tengamos un origen claro. Me refiero a una partida de bautismo. Entonces, a partir de ahí, las especulaciones pues son muy variadas. Y claro, todo el mundo incluso quiere beneficiarse de este personaje tan, tan importante, ¿no? Que incluso es referenciado en plazas, en cantidad de lugares públicos, es reconocido a nivel mundial, ¿no? Es casi un personaje que no pertenecería a los hombres ilustres de un determinado país, sino pertenece a los hombres ilustres del mundo, ¿no? Porque gracias a su hazaña, al descubrimiento de América, cambió la sociedad de aquella época y se pudo conocer un nuevo continente. Cosa que es un hito en la historia mundial. Entonces, bueno, este personaje sí que tuvo un origen italiano y un origen concretamente de Génova. Eso lo sabemos a raíz de diferentes citas a lo largo de su vida. Por ejemplo, en su testamento deja los diezmos, los dineros que él obtuvo de América, lo deja a una banca, a una banca genovesa, que de otra manera, si él no hubiese tenido una relación con esta ciudad y con este microestado, ¿no? Porque Italia cuando entonces no era el país que conocemos hoy, no tenía, no existía la unidad italiana, sino existían una serie de pequeños reinos, ¿no? Venecia, los estados pontificios, Nápoles, Sicilia, y también este reino de Génova. Entonces, ese, digamos, podía ser una de las claves. También, por ejemplo, cuando él llega a Lisboa, pues tras unos azares, ¿no?, en su vida, tras un naufragio, es recogido por los, es acogido, mejor dicho, por los comerciantes genoveses que están allí radicados en Lisboa, por ejemplo. Entonces, si su origen hubiese sido diferente al genovés, hubiese sido distinto, quizás estas coincidencias no se hubiesen dado, ¿no? No tendría ningún sentido, ¿no? Si él hubiese sido catalán, hubiese tenido otro origen. Entonces, son una serie de cosas que van que nos van indicando clarísimamente que su origen es genovés. Y bueno, posible origen judío, bueno, es muy complicado determinar el origen racial, ¿no?, o étnico, mejor dicho, de una persona, ¿no? Es muy complicado. O sea, en España, pues una gran parte de la población tiene origen judío, ¿no? Incluso en la nobleza, ¿no? hay muchísimo. Es muy complicado el determinarlo. Entonces, bueno, sí que tenemos claro que Colón es genovés. Si no es de la misma ciudad de Génova, sí puede ser de los alrededores, pero sí que pertenecía a los dominios de Génova.
Lo que sí que está bastante confirmado es que está enterrado en la Catedral de Sevilla, ¿verdad?
Bueno, eso también es controvertido. Es controvertido porque también se cree que está, vamos, en Santo Domingo. No se podría llegar a afirmar eso. Se te podrían echar encima porque ellos afirman que está enterrado allí. Por una serie de azares, ¿no? Tampoco se sabe muy bien dónde murió. Parece que realmente está enterrado en Sevilla, pero sí que es posible que parte de los restos estuviesen allí también en Santo Domingo, ¿no? El tema es que, claro, al ser un cadáver, no, pues, no pudo desmembrarse, pero no se sabe tampoco a ciencia cierta, ¿no? Pero bueno, eso da un poco igual, ¿no? Tampoco acompaña al personaje histórico. Y bueno, estas dos ciudades se disputan en dónde se encuentran los restos de Cristóbal Colón.
Bueno, pues yo creo que tú, que realmente has tratado bastante el tema, sobre todo que con la reforma que habéis hecho ahora con la incorporación esta de la última audioguía que habéis incorporado, yo creo que nos tendrías que explicar un poquito la estancia que tuvo ahí en Valladolid, ¿no? Que es en Salamanca, perdón, he dicho, sí, exacto, en Salamanca.
Pues Colón está en Salamanca, se cree, no hay tampoco ninguna constancia documental, ¿no? Pero sí que por el encaje de fechas y por lo que sucede allí durante aquellos meses, sí que Colón tuvo que estar en Salamanca. Estuvo solamente 3 meses, pero estuvo para algo muy importante. Me retrotraigo un poco en el tiempo. Colón lo que buscaba era un marino, ¿no?, que buscaba un patrocinio, buscaba unos dineros para iniciar una expedición. Él, digamos que quería, entre comillas, vender su producto. ¿Y cuál era su producto? Él era marino y él tenía la idea de navegar hacia Poniente con el fin de... Perdón, de navegar hacia Occidente con el fin de llegar a Asia, con el fin de iniciar una nueva ruta de la seda. Esto, digamos, hablaremos si queréis un pelín más tarde, esto es muy importante para Europa. Europa necesita materias, necesita determinados materiales que son muy caros y su vía de aprovisionamiento está siendo cerrada por el Imperio Otomano, ¿no? Por la parte de Turquía, por esa zona. Entonces, se inicia primero una primera ruta que la inician los portugueses a partir de África, que es rodeando, imaginemos, visualicemos el mapa, es rodeando toda África y llegando hasta India, llegando hasta lo que se conocía como Katai, que era China, y hasta Zipango, que era Japón, que eran donde estaban aquellas materias que se buscaban. Entonces, aquel viaje enorme suponía una cantidad ingente de puertos intermedios, de puestos, y con el consiguiente problema, ¿no?, que ocasionaba. Entonces, Colón valiéndose de una premisa, por supuesto, de que la Tierra no era plana, sino que la Tierra era redonda, era esférica, pues cree que se puede llegar atravesando aquel mar, que fíjate que era conocido como el mar tenebroso, o sea, para que nos hagamos una idea del miedo que daba aquel mar, pues atravesando aquel mar se diese con estas zonas de Asia, con lo que se llamaba como las Indias. Que incluso tenemos que decir, ¿no?, que eso es muy conocido por todo el mundo, que Colón murió creyendo de que había llegado a las Indias, que había llegado a India, que no había llegado, él no sabía que era un nuevo continente. Es muy importante el tenerlo presente para que veamos lo que era la dimensión de aquella época y lo que era la dimensión de la ciencia, ¿no? O sea, incluso una persona tan experimentada llegó a no conocer, o sea, no, a no saber que aquello era un nuevo continente. Bien, pues en esta estancia en Valladolid, o sea, perdón, esta estancia en Salamanca, lo que tiene que hacer es esa expedición que él tiene que defender, lo tiene que defender ante una junta especial, ante una reunión de personas, que era la junta de cosmógrafos, con el fin de que, escuchado Colón, emitiesen un veredicto, emitiesen un dictamen. Este dictamen podría ser tenido en cuenta o no por los reyes católicos, y los reyes católicos podrían apoyar o no esta expedición de Colón. Entonces, claro, Colón, digamos que allí, en la Universidad de Salamanca, sabemos que la Universidad de Salamanca tiene gran tradición y sobre todo tiene una cátedra, que es la cátedra de astrología, que es muy importante y tiene peso en esta decisión. Entonces, mucha gente de esa cátedra integra esta junta, y es allí en Salamanca donde se tiene que dirimir esta decisión, ¿no? Y bueno, pues Colón lo que hace es comparecer ante esta junta y, bueno, él expone su plan. Y sabemos que expone su plan, pero no diciendo todos los detalles que él conocía, sino que él se guarda algunos detalles porque él teme de que le pase algo que hacía muy poco tiempo que le acaba de pasar. Él no era, o sea, él no expone a los reyes entonces de Castilla y de Aragón, es decir, los reyes españoles, no los escoge así porque así, sino que él primero prueba en Portugal, primero se los pone a Juan II. Y Juan II, también ante otra junta, pues le dice que aquello no lo ve viable y que no lo hace. Pero el rey, junto con la serie de personas que le acompañaban, toma nota y dice: este hombre tiene una idea muy buena. Bueno, pues no me cuesta nada mandar unos cuantos barcos hacia aquella dirección a ver si encuentro algo, a ver si resulta la dirección buena y no hay que bordear toda África para llegar a Asia. Entonces Colón se entera de aquello, ya a posteriori, y claro, le sienta muy mal, ¿no?, porque le han arrebatado la idea. Además, se la arrebata el propio rey, ¿no? Y la verdad es que tiene suerte Colón, y esa expedición acaba en mal puerto y naufragan, ¿no? Por suerte, ¿no? Porque si no la historia hubiese cambiado mundialmente, ¿no? Entonces Colón se guarda muchos detalles, expone lo que quiere contar esa expedición, y sobre todo expone algo que quizás no era tan idílico, no era tan bonito, que es: Yo a los reyes de Castilla y Aragón os voy a dar una nueva ruta, ¿no? Os cuento mi idea, me pagáis el patrocinio de esta idea, y si sale, yo también me vais a, o sea, voy a tener que ser recompensado. Entonces me vais a tener que pagar, y expone una serie de cláusulas para los reyes. Eran leoninas, ¿no? Que era el que él, si esas tierras se descubrían, que fuese nombrado almirante. Almirante general era un cargo nobiliario, o sea, era una persona que era un marino muy, muy bien hablado, todo lo que queramos, muy docto, pero no era de estirpe noble. Entonces eso era, digamos, algo muy fuerte. Pero no solamente eso, sino que también él quiere el 10% de las riquezas que se obtengan. Pero es que quiere la octava parte de las siguientes expediciones que se realicen, ¿no?, a esas nuevas tierras. Y luego, aparte, quiere que todo esto sea hereditario. Entonces, claro, eso al rey de Portugal le echa para atrás, y esta junta de cosmógrafos, que no solamente tienen que juzgar la parte científica, sino que también el que aquello es buen trato o no es buen trato para el reino, pues claro, eso echa para atrás. Pero Cristóbal Colón no se corta. Y al final, al cabo del tiempo, hay que tener en cuenta que estamos en 1486, pues durante hasta 1492, que se llegan a firmar digamos las capitulaciones, este acuerdo, él no se echa en ningún momento para atrás. Y esas cláusulas, esos, digamos, ese pago que se le tiene que dar a Colón, eso no se varía. Entonces vemos ahí una, digamos, un rasgo de personalidad, ¿no?, en cuanto a la constancia de esta persona. Y bueno, en esta junta Colón tampoco se corta de contar allí en Salamanca todos estos detalles, ¿no?, todas estas cosas que él quiere, aparte de lo que él piensa de este detalle.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Muy interesante hasta ahora todo este relato, Paco, la verdad es que muy interesante, yo no sabía muchas de esas cosas.
Sí, Colón es un personaje muy poliédrico y aparte vive mucho tiempo, se calcula que él nació en 1491, o sea, perdón, 1451, por cierto, el mismo año de nacimiento de la reina Isabel la Católica, y él muere en torno a 1506, entonces vive mucho tiempo, ¿no?, para la época. Y él, su vida está plagada de anécdotas, ¿no? Y él visita también muchos lugares. En ese tiempo le da visita la gran mayoría de puertos del Mediterráneo. Está en Castilla, visita Aragón, visita Portugal, visita, por supuesto, Italia. Visita también las islas que tenía Portugal en el Atlántico, Cabo Verde. E incluso llega a viajar hacia el norte, hacia Inglaterra y hacia Islandia. Entonces, eso nos da la idea del conocimiento que pudo acumular este marino. Y luego hay otro detalle también muy curioso, que él cuando llega a Lisboa se dedica, junto con su hermano, a ser tratante de libros. O sea, la imprenta ya funciona plenamente y él llega a ser tratante de libros y lo que se llamaba cartas de marear, que eran cartas para marinos, ¿no? Algo muy, muy específico. Es algo muy curioso que se conoce muy poco de él, que se dedicó a tratante de libros, ¿no?
Sí, no, y la verdad es que, vaya, la vida de Colón fue una vida increíble, no cabe duda, y que terminó mal, así que a fin de cuentas es una cosa triste que un hombre con tanto mérito y tanta cosa haya sido, y hoy en día que en muchos lugares lo maldicen, ¿no? A pesar de haber sido un gran hombre, eso fue increíble.
Sí, Colón terminó bastante, bastante mal, pero terminó bastante mal también por su propio demérito, ¿no? Él era un excelente marino, tenía una visión preclara. Hay que tener en cuenta que él era un marino que, bueno, tenía parentesco con algún agente, digamos, más importante, pero él supo poco a poco irse, digamos ahora, camelando a diferentes personajes hasta llegar a los reyes, ¿no? Y hasta llegar a exponer su expedición, ¿no?, su futura expedición a las Indias, a los mismísimos reyes. Y no dejaba de ser un marino corriente y moliente. Pero él, poco a poco, digamos, se va fabricando un prestigio, pero eso sí, él era bueno como marino. Como gobernante fue pésimo, que es la parte de su vida que quizás menos se conoce y que es la que provocó que él tenga que volver a Castilla encadenado. Y yo me decía, bueno, ¿cómo es posible, ¿no?, que esta persona que dio tanto al reino volviese de esta manera tan lamentable? Y cómo digamos, su familia no heredó estos cargos que también decía que lo que él firmó, que deberían haber sido gobernadores. Bueno, pues esto sabemos que fue por su mal gobierno de la isla conocida entonces como La Española, ¿no?, el actual Santo Domingo, Haití. Esto es poco conocido y sabemos que Colón fue muy mal gobernante porque, bueno, allí había una población indígena y, bueno, él tenía que llevar, digamos, su dominio a aquel lugar, pero tampoco debía apretar a los indios. y tampoco debía apretar a la población autóctona, ¿no? Y él hizo las dos cosas. Se portó mal con los indios, ajustició cuando no tenía que haber ajusticiado y también tomó represalias contra los propios españoles que iban para allá, que no habían dado motivos como para tal. Entonces, digamos que actuó de una forma blanda y de una forma dura. Y eso motivó de que se elevase una protesta ante los reyes y que se mandase para allá un barco para que se le trajese de vuelta a Castilla preso. Luego después sí que los reyes se apiadaron de él, incluso él emprendió un cuarto viaje, ¿no? Él hizo en total cuatro viajes. En el tercer viaje fue cuando se le apresó. Él llegó a emprender un cuarto viaje, pero sí que ya se le anularon todos los privilegios y todo lo que él al principio había conseguido. Entonces, bueno, esto hace que el personaje tenga, digamos, un mal final, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto a su maldición, en cuanto a su, digamos, su mala prensa que podría tener, esto no deja de ser, bueno, una serie de, yo pienso, ¿no?, una serie de convenientes, de conveniencias políticas, ¿no?, que ahora interesa estar mal contra determinados personajes históricos. Digamos, es lo que siempre ha pasado a lo largo de la historia, ¿no?, que pasa ahora, que es el revisionismo histórico, ¿no? Se ve con los ojos de ahora hechos pasados. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si ahora mismo en España o en cualquier país de Europa o de gran parte de Europa se mirase al Imperio Romano, ¿no?, pues ahora mismo la historia que estudiamos del Imperio Romano pues fue una historia positiva, ¿no?, en todos los aspectos. Se habla de lo que trajeron, pero realmente el Imperio Romano conquistó, y conquistó con mano dura. Y donde llegó no dejó títere con cabeza. Que luego ahora podemos juzgarlo y podemos decir que se podía haber hecho de otra manera, ¿no? Pero que era fruto de aquella época y que, digamos, tampoco podemos ir revisando toda la historia, ¿no? Y de una manera, digamos, sino que la historia está ahí y hay que estudiarla simplemente y conocerla, que es lo importante, conocerla. No llegar a decir, no, es que este personaje, si este personaje no hubiese existido, ¿cómo seríamos nosotros? Pff, muy complicado de ver porque estamos mezclados, es muy complicado.
Pero sin duda, Paco, en aquella época, Colón tiene que haber sido blanco de mucha envidia. Porque un hombre que triunfó como él triunfó y que hizo lo que hizo, pues sin duda hace ronchas, eso ocurre siempre, lo hemos visto, es una cosa que se experimenta a cualquier momento. Pero él allí no creo que por maltratar a los indios fuera que se metió en problemas, el problema fue maltratar a los españoles que llegaron y los peninsulares tenían quizás otras ideas y vieron que este señor, que era un improvisado, ahora es que les mandaba, los ordenaba y era Dios y Señor, y eso tiene que haber sido causa de mucha, mucha envidia. Entonces él y su hijo Diego, los dos, creo que fueron víctimas de eso, ¿eh?
Sí, fueron víctimas de eso, y pesaron muchos factores, ¿no? En aquella época había un personaje, ¿no?, que era contemporáneo de Colón, Fray Bartolomé de las Casas, que fue la primera persona que dijo que por qué se tenía que tratar a los indios de aquella manera, que por qué se les tenía que hacer esclavos, sobre todo. El problema era el que esa gente, ¿no?, vivía en aquella zona, se la presuponía propietaria de aquella zona. Pero claro, se les hacía esclavos, entonces ahí también eso chocaba. Efectivamente, por la parte española fue la que más presionó, ¿no?, porque no dejaban de ser un pequeño grupo de italianos, porque Colón, claro, él tiraba para su familia, ¿no? Entonces se llevó a sus hermanos, se llevó a su hermano Diego, que también se llamaba Diego, y su hermano Bartolomé, y los hizo gobernadores, ¿no? Entonces, claro, el grueso de la marinería, el grueso de la gente que iba allí eran castellanos, entonces decían, aquí no van a gobernar unos italianos. Entonces, efectivamente, también pesó, pero también pesó la mala decisión de Colón, porque sí que ajustició a determinadas personas, ¿no?, que no debería haber ajusticiado, y digamos que tomó y fue blando en otros momentos, ¿no? En otros momentos no hizo absolutamente nada. Entonces él debería haber sido mejor gobernante, pero claro, él lo que era un marino, ¿no?, y era de lo que más entendía y de lo que más ha quedado en la historia, ¿no? Y ese es el problema que principalmente tenía. También está la baza de que las condiciones que él firmó con los reyes eran unas condiciones muy duras, ¿no?, que hipotecaban a los reyes durante muchísimo tiempo. Entonces, aprovechando esta faceta de mal gobernante de Colón, pues a los reyes no le vino otra cosa mejor que esto para decir, pues, qué mala suerte, hemos acabado con tus privilegios, pero por tu mala cabeza, ¿no? O sea, vino bien también para, o sea, vino bien también a los reyes, ¿no?
Fue una buena excusa para quitarse, quitarse de arriba una responsabilidad grande. Un dinero que le costaba mucha plata, claro que sí. Colón, vaya, yo uno, por supuesto, cada uno tiene su opinión. Yo creo que sí. Colón fue un gran hombre. En el primer viaje fue a Cuba. La nombró Juana, por Juana la Loca.
Uh-huh. Y vaya,
yo creo que fue un hombre con un mérito extraordinario que hoy en día es una lástima que lo maldigan algunos, pero yo creo que sí. Es un personaje en la historia que bien merece todo nuestro respeto.
Sí, sí lo merece. Y aparte, por ejemplo, cuando se habla del descubrimiento de América, ¿no? Enseguida sale la gente y dice, no, es que ya llegaron allí antes los vikingos. De acuerdo, llegaron allí antes los vikingos. Y no solamente los vikingos, sino 60 años antes de que Colón descubriese América, llegó un chino allí. Pero nadie tuvo la visión preclara de Colón de ir a buscar a unos reyes que le patrocinasen una expedición y hacer una conquista, no solamente un descubrimiento, sino una conquista, una fundación de ciudades, como se hizo, una serie de, digamos, de cosas permanentes, ¿no? Esa es la diferencia con respecto al resto de contactos. Efectivamente, sí que hubo contacto, ¿no? Y realmente el descubrimiento fue el descubrimiento de un continente para Europa. Luego otros continentes sí que tenían constancia, ¿no? Y los propios americanos decían, bueno, pues los indios, ¿no? Decían, bueno, pues nosotros sabemos, incluso se sabe que ellos conocían que había gente al otro lado, ¿no? Entonces, la importancia de Colón es esta, que Colón supo abrir los ojos a los europeos y decirles, aquí hay otra ruta diferente, a pesar de que no supiese que era América, ¿no? Pero sí que tuvo la valentía de arrojarse por un mar que repito, que era conocido como el más tenebroso, ¿no? Que nadie se... O sea, que era pintado en los tratados con ballenas mortíferas y con todo tipo de seres monstruosos, ¿no? Porque todo esto se mezclaba un poco con la superstición. Entonces tuvo las santas narices de viajar hacia allá. Y no solamente eso, sino a nivel científico, o sea, a nivel de, digamos, de lo que él sabía de ciencia, también era una persona relevante, porque él sí que se fijó en que en Canarias, en que en la altura de Canarias soplaban los vientos alisios y que sería muy bueno el aprovecharlos. De hecho, él estableció un récord sin saberlo de viajes, en cuanto a la tardanza de los viajes. Llegó a hacer viajes de alrededor de un mes, 33 días, 29 días, que no, en todos los posteriores viajes que se hicieron, se llegaron muy pocas veces a igualar. Entonces Colón fue, o sea, hasta lo hizo en tiempo récord, ¿no? Como aquel que dice. Y no solamente hizo en tiempo récord, sino que el 10 de octubre, si se llegó a América el 12 de octubre, el 10 de octubre se le presentó un ultimátum en su camarote de que si no se descubría algo, aquella expedición se abortaba. Entonces tuvo el cuajo de aguantar, de atemperar a los marineros y de esperar, además tuvo suerte, lo justo como para que se descubriese América. Entonces, claro, una vez visto tierra firme, ya cayó todas las voces discrepantes. Entonces fue curioso, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. ¿Te imaginas la emoción que debe haber habido en aquel momento cuando Deciana vio tierra desde el mástil? Eso debe haber sido increíble, ¿eh?
Tuvo que ser increíble. Y tuvo que ser, aparte, un choque bestial, ¿no? Porque ellos llegaban de Europa, que, hombre, en el sur de Europa, que donde estamos, pues no hace tampoco muchísimo frío, ¿no? Pero las épocas frías sí que son frías. Entonces ellos llegaban con ropa, ¿no? Con un montón de ropa. Entonces vieron que no solamente el choque era de un nuevo lugar, sino que un nuevo lugar con un clima humidísimo, completamente diferente, aparte exuberante, porque las tierras americanas eran muy exuberantes, tanto las zonas de las islas como las de tierra firme. Fijar, si nos vamos un poquito de tema, ¿no? Y hablamos de las culturas precolombinas, las culturas precolombinas son muy ricas en religión, en mitos. Y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tienen tanta religión? ¿Por qué hay tantos templos? ¿Por qué se mezcla tanto? Porque las tierras eran tan productivas que aquellas personas, aquellos indios, debían trabajar muy poco tiempo la tierra al año y tenían un montón de tiempo libre. O sea, se calcula que aquellas tierras eran, pues a lo mejor, un triple o el doble de productivas que las europeas o que las asiáticas. O sea, para que nos veamos también el choque, ¿no? En cuanto a frondosidad, en cuanto a tipos de frutos, en cuanto a cantidad de cosas, ¿no? Aquello casi casi les debía parecer el paraíso, ¿no? Aquello tuvo que ser impresionante.
Y abundancia de pesca, además.
Efectivamente, efectivamente. Había de todo abundante. Era una cosa espectacular. Aparte, criaturas nuevas, ¿no? Hay cantidad de especies que se fueron descubriendo poco a poco, que eran, para el europeo, eran completamente diferentes. Eran rarísimas, ¿no? Aquellas especies que se encontraron allí, aquellos ríos. Simplemente, si nos ponemos en cuanto a los accidentes naturales, cuando los españoles llegan al Gran Cañón, lo primero que se plantean es, ¿cómo demonios cruzo esto? De hecho, ellos no pudieron cruzar motu propio, sino tuvieron que ser ayudados por los indios de allí, autóctonos. Porque aquello era una inmensidad, o sea, que aquel cañón, eso era imposible. En Europa no existe algo parecido a aquello. O sea, el choque tuvo que ser bestial.
Sí, pero el primer lugar que llegaron, la primera islita, que fue San Salvador, tiene que haber sido una cosa increíble, la experiencia que tuvieron allí, como tú dices. Las islas del Caribe son muy verdes, muy fértiles, muy frondosas, y muy distintas a todo lo que tú ves en Europa, muy completamente distinto. Tiene que haber sido una cosa muy, muy impresionante para ellos.
Sí, tuvo que ser muy, muy, muy impresionante. Y luego, aparte, con gentes que ellos conocían que en Asia sí que podía haber indios, ¿no? Y se imaginaban de una manera diferente, pero aquella gente, claro, por el clima que hacía, iban prácticamente semidesnudos, ¿no? Aquello era algo que les chocaba muchísimo.
Y los indios de ahí del Caribe, que eran todos pacíficos, ¿verdad? Porque todavía los otros indios guerreros ya en México, y eso fue distinto, pero en el Caribe eran todos pacíficos y que estaban fascinados con ver a esta gente que venían en barco.
Efectivamente, sí, el digamos ese choque en cuanto a, me imagino que cuando les enseñasen materiales y cosas, sobre todo dicen que lo que les llamó mucho la atención fue los animales. Los animales que hoy conocemos en América, el cerdo, el caballo, la vaca, cantidad de animales eran desconocidos y claro, aquellos animales debían ser para ellos rarísimos. Y luego, aparte, la curiosidad de aquello fue la proliferación de lo que se llamó el ganado cimarrón. Es decir, el cerdo llega un momento en que se vuelve salvaje, ¿no? Y se empieza a criar por doquier. Se habla de unas cifras bestiales, se habla de que los negros esclavos que se escapaban podían vivir perfectamente a la intemperie con solamente el ganado que había suelto. O sea, en muy poco tiempo aquellas criaturas, aquellos animales se arraigaron muchísimo y proliferaron muchísimo, ¿no? Aquello fue bestial. Es muy curioso, por ejemplo, las películas estas típicas de western, ¿no? Aquellos caballos que llevan los indios, por supuesto, el caballo no lo conocían. Lo conocieron en tiempos, los indios sí llegaron a conocer los caballos, pero se perdió completamente aquellos caballos que había autóctonos. Y entonces aquellos caballos que vemos en las películas era el caballo español. Son los caballos que llevaron los españoles que proliferaron hasta el infinito, ¿no? Como aquel que dice, tanto que los propios indios asimilaron esos animales y aprendieron a montarlos, ¿no? Que son los que vemos en las películas de los westerns. Pues esos son caballos españoles.
Y lo que tenía es un poder de convicción tremendo, ¿eh? Porque para sacar el proyecto adelante no solamente arrastró a los reyes católicos, sino que también a Martín Alonso y a Luis de Santángel, ¿no? Para que les proporcionara la cuestión económica, ¿no? que necesitaba.
Sí, el Colón, claro, tenía el beneplácito de los reyes, pero claro, necesitaba también necesitaba el poder embarcarse para allá. Entonces, claro, tuvo que pedir ayuda monetaria, ¿no? Y luego no solamente eso, sino lo que era más complicado, embarcar a una marinería para algo completamente novedoso. O sea, nos imaginamos en aquella época decir, oye, que vamos a organizar una expedición al otro lado del mar tenebroso. O sea, habría que ver la cara de aquellas personas, es decir, ¿cómo vivía embarcarlo aquí? Este hombre está loco, ¿no? O sea, que digamos que aquella empresa tuvo que ser bastante complicado, ¿no? Porque no solamente era convencer a los que lo patrocinaron, a los que llevaron sus barcos, sino que convencer también a la propia marinería, ¿no? Tuvo que ser bastante complicado.
Sí, porque por lo menos yo lo que he oído es que en principio se contaba con que fueran personas presas, ¿no? Gente que estaban en cárcel, ¿no? Para que fueran marinos, ¿no? Porque no precisamente disponían de mucha gente que tuvieran las narices, ¿no? De ir ahí en esa aventura, ¿no?
Sí, había que tener muchos arrestos para ello. Se pensó en los galeotes, ¿no? Pero claro, también lo que pasaba es que el propio Colón piensa que, claro, el que está preso es por algo, ¿no? Algo habrá cometido y, digamos, su calaña no es la mejor. Entonces, claro, él presuponía que el viaje era largo, ¿no? Tan largo que él, pero no tan largo como luego después fue. Él presuponía en torno a unos 20 y tantos días, más o menos, tampoco se conoce del todo. Él, digamos, sí que había hecho los cálculos de que había desde la isla más occidental de Canarias, la isla de Hierro, hasta Cipango, hasta Japón, que era lo que él esperaba encontrarse, había unas 750 millas, que es alrededor de 4.500 kilómetros. Que no es efectivamente lo que se encontró Cipango, sino que se encontró las primeras Antillas, incluso un pelín más lejos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo conjugas todo eso?
Bien, pues yo creo que ha sido una cosa muy interesante lo que hemos escuchado hoy de tu boca, Paco Gómez. Me ha gustado mucho el programa. Yo creo que es hora de ir pensando en terminar, porque ya se nos va haciendo largo. Y quiero que antes de terminar tú vuelvas a decirles a todos nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con tu página web y cómo pueden contactarte a ti, lo que quieran saber más sobre Colón, sobre cualquier otro tema de esos tantos muy interesantes que hay ahí en audioviator.com.
Pues bien, o mediante la página web www.audioviator.com. Ahí tenemos un formulario de contacto, o bien mediante las redes sociales, mediante Facebook, Twitter, y también tenemos un pequeño blog en el que vamos contando las novedades, las audioguías que van creando los usuarios, y esa es básicamente la manera de acceder a, digamos, tanto a nuestros contenidos como como el contacto con nosotros, ¿no? Estamos abiertos, por supuesto, a sugerencias. De hecho, esta audioguía de Salamanca es sugerencia de un usuario que nos decía que quería, que le gustaría encontrar en la página web una audioguía de Salamanca. Entonces, bueno, pensamos en encajar la figura de Colón en la historia de Salamanca.
Bien, y antes de despedirnos, ¿quieres saludar a alguien en particular?
Quería saludar a todos vuestros oyentes y bueno, en general a vosotros por vuestra atención y por el buen trabajo que estáis haciendo.
Muchas gracias por la parte que a mí toca, pero creo que más responsable de eso que yo es Paquita Sánchez. Paquita, ¿quieres tú saludar a alguien antes de despedirnos?
Pues yo sí, saludo a los oyentes y les animo para que nos escriban y nos comuniquen qué temas les gustaría que tratáramos aquí en las tertulias intercontinentales.
¿Y a dónde pueden escribir, Paquita?
Pues nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com o bien también a través del Twitter en eiberoamerica con la primera E, la primera I y la primera A con letras mayúsculas.
Perfectamente. Entonces, solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que estén de nuevo con nosotros aquí en eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otra
tertulia intercontinental. Adiós.
Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.